Bueno, vamos a empezar leyendo la palabra de Hechos 18, del 5 al 11. Esto es uno de los viajes de Pablo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Bueno, esto es. Así fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaban que se quedaran en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no lo aceptó y se despidió de ellos. Ay, hermano, que estoy leyendo otra cosa. Decía, yo todo el pelo no me sonaba a mí. Digo, ¿y esto? ¿Cómo que antes no me he dado cuenta? Bueno, estas son mis cosas, hermano. Cada uno coge del 5. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, él se sacudió el polvo de su vestido mientras les decía, nada tengo que ver ya con lo que me suceda. Ustedes son los únicos responsables de lo que les suceda a vosotros. De aquí en adelante me voy a dirigir a los paganos. Pablo cambió el lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios. Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaban pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia y la de los corintios que escuchaban a Pablo. Muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo, en una visión, no tengas miedo, tú sigue hablando y no calle, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo voy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí un año y seis meses. Bueno, parece que la palabra, bueno, cuenta algo así de lo que le pasaba a Pablo. Dice que Pablo predicaba y había mucha oposición. En aquel entonces había mucha oposición a la predicación. Había algunos que se convertían, pero había mucha oposición. Se alborotaban fácilmente. Pero el Señor le dijo, no tengan miedo y sigue hablando y no calle. Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Y esa palabra viene para nosotros, para esta noche. ¿No se oye? Vale. Esta palabra viene para nosotros. Esta noche está diciendo, no calles. Evangeliza. No calles. Porque tú ves que todo el mundo va en contra mía, dice el Señor. ¿Ves cómo hay tanta oposición? ¿Ves cómo nadie cree lo que decís? Pero sin embargo, aquí me he reservado un pueblo numeroso. Ahora mismo, pues parece como que eso es una utopía, lo que estoy diciendo. Pero es que pronto va a llegar el tiempo en que van a venir a que les prediquemos. Hermano, tenemos que tener conciencia del tiempo que estamos viviendo. Estamos un tiempo de apostasía, un tiempo de división, incluso dentro de la iglesia. Hay un tiempo de división, hay opiniones contrarias. Pero esta crisis es crecimiento. Siempre que hay una crisis, hay un crecimiento. Y va a venir el tiempo en que se van, como se van a decantar, o por Cristo o contra Cristo, o por la facilidad del pecado que ya no es pecado, o por llevar la palabra justamente lo que el Señor nos está pidiendo. Parece una predicación un poco apocalíptica. No es que parece, es que es apocalíptica. Y estamos empezando a vivir ese tiempo. Nuestra misión es predicar que Jesús es el Mesías. Porque Pablo aquí en el 18, ¿no? 18 o el 13, dijo que él lo que predicaba, que Jesús era el Mesías. El Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? El Mesías quiere decir el ungido, el Salvador. Entonces nosotros tenemos que predicar que Cristo es el Hijo de Dios y es el único que salva. Esa es nuestra predicación. No vamos a poner más parafernalia, ni vamos a dar otro argumento para que se animen. No, tenemos que ser claro y conciso. El que quiere escuchar, que escuche, y el que no, pues que no escuche. Pero igual que Pablo, predicaba y decía que Jesús era el Señor. Esa era su predicación, que era el Mesías. No había otra predicación. Y que te salva. Que te salva primeramente a la persona que esté en la muerte por su pecado, esa persona está muerta. Entonces, es un muerto que necesita la vida. No necesita perfumes o velitas. No. El muerto lo que necesita es la vida para que viva. Entonces, nosotros le tenemos que dar la vida, y la vida es Cristo. Entonces, esa persona que está ahí muerta, que está ahí, y tú dices, y si le digo, le hablo del Señor, ¿le va a hacer nada chino? Pues no, no le va a hacer nada chino. Tú le vas a decir, ¿estás contento con la vida que llevas? ¿Eres feliz? No, porque esta vida es una... Y esto, y mi vida ha sido... No. Entonces, es que tú tienes una vida para vivir. Tú tienes una vida para que empieces ya a vivirla. Porque tú no te mereces estar así. Esa no es tu dignidad. Tú estás hecho para reinar. Eso, una persona que está ahí con su vida destrozada, eso le llega a la persona. Y tenemos que tener ese valor. Tenemos un testimonio de vida, porque cada uno tiene un testimonio de vida. Porque hemos pasado, cada uno ha pasado por circunstancias diferentes, que nos ha llevado a lo mismo, a la frustración, al sinsentido de la vida, pero son circunstancias diferentes. Uno ha tenido una enfermedad, otro, pues, no sé, ha tenido un fracaso económico, otro ha tenido... porque su carrera no la ha podido terminar, cada uno, pero cada uno ahí bendice al Señor, porque el Señor ha permitido todo eso para que hoy tú escuches que tú vales la sangre de Cristo. Y eso es lo que necesita la gente, hermano. La gente está hastiada, la gente está sin vida, no tienen vida. Es así. ¿Por qué? Porque no tienen ilusión, no creen que valen, están ahí haciendo malabarismo, como decía María Ángeles, para que el otro me diga qué buena persona es. Ay, qué bien. Y estamos ahí haciendo el pino para que el otro diga, ay, mira qué bien, es buena persona. Y ya, ay, mira, ha pensado bien de mí, menos mal. Entonces, el Espíritu Santo nos va a decir de qué manera vamos a hablarle a cada persona. Pero sí, no tengas miedo de decir que Cristo es el que te salva. No tengas miedo. Porque tú, por mucha alegría que tú veas en una persona, entra dentro, habla con esa persona. Habla. Y cuando esa persona se abra, verás que hay un muerto dentro de él. Que hay una tristeza, que hay un sinsentido. Y ahí es donde hay que darle la vida, que es Cristo. Y entonces nosotros, el Señor nos dice hoy, hay un pueblo numeroso. Ahora mismo no lo estáis viendo, pero existe. Porque yo me lo he elegido. Vamos a buscar Marcos 1, 35 al 39. Aquí Jesús, que vaya a ver cómo hacía lo mismo, porque Pablo lo que hacía Jesús, nos va a dar unas pautas. Dice que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió, y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Y él le contestó, vámonos a pueblecitos vecinos para predicarle, porque allí también me quieren escuchar. Pues para eso he venido. Pautas. Pues primeramente, que el Señor, para hacer algo, se ponía en oración. ¿Por qué? Porque sin oración, sin una carga de oración, no podemos transmitir la vida. Si no todo te llena, es que yo ya he recibido la función, vale. Pero como gastas, todos los días gastas, pues tienes que llenarte. Entonces, una carga de oración. Y después sal ese día, que no sabes lo que te espera. Pero seguramente te espera gente que necesitan de escucharte, de verte. De ver tu alegría. O sea, que a Jesús le estaban buscando. Ay, Jesús, los que te conocen vienen detrás de ti, quédate con nosotros y nos habla un poquito más. Y dice, no, ya está, ya han escuchado lo que tienen que escuchar. Ahora voy a otro. ¿Eh? Que a veces le queremos meter con cucharilla a Dotri y ahí con cucharilla a ver si traga. No. El Señor predica y sigue, y predica y sigue, y predica y sigue. Porque a veces el demonio nos tienta y nos dice, por ejemplo, en la comunidad, ¿cuánta gente ha hecho la efusión de espíritu? ¿Cuánta gente? ¿Dónde está esa gente? Bueno, ya han recibido. Ahora es el espíritu el que se tiene que encargar. Nosotros vamos ahí buscando, oye, ¿qué te acuerdas que tú hiciste realmente? No. Nuestra misión es dar. Y el Espíritu ya se encargará. Pues nos vamos a meternos también al Espíritu Santo, nosotros. Claro, nosotros solamente tenemos que ir dando. Y el que no quiere seguir, no sigue. Y no pasa nada. Ya lo ha escuchado, como decía Rosana el sábado pasado. Esa palabra ya está dentro. Y ya sabes que si tú estás diciendo que no, sabes que estás diciendo que no. Y esa misma palabra es la que te va a juzgar luego. Te va a juzgar la palabra que tú has escuchado y que no le has hecho caso. Vale. El predicar trae consigo otra cosa. Es un pack. Cuando tú predicas y la otra persona lo acepta, ocurre una cosa. Vamos a leer Mateo 18, 15 al 18. Una cosa es predicar al que no sabe, pero también nos pone el Señor una misión. Si tú estás con hermanos, si tú convives con hermanos, un hermano. Y esos hermanos se meten en el pecado, te dicen lo que tienes que hacer por amor con ellos. Dice, si tu hermano ha pecado, vete, habla con él a sola y repróchaselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a otra persona, a otras dos personas. Y en el caso que decida, y dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlo, infórmale a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano, un publicano. Si un hermano puede llevar una doble vida. Un hermano que está en el cuerpo y lleva una doble vida, eso está dañando al cuerpo. Y es un antitestimonio. O sea, es que ir a por él, que no quiere. Mira, libre eres para hacer lo que quieras. Vale, eso por ahí. Esto es la relación con los hermanos. Ahora, fijaos lo que dice el Señor. Yo les digo que todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado al cielo. Y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado al cielo. ¿A quién le dijo estas palabras el Señor? ¿A quién se lo dijo? ¿A Pedro? Pero ahora no se lo está diciendo a Pedro. A esto se lo está diciendo a la comunidad, que es el cuerpo de Cristo. Y dice que lo que atemos queda atado. ¿Pero qué atamos? ¿Qué atamos? Atamos pues a los demonios, los atamos a los pies de la cruz. Eso es lo que tenemos que atar. No atar a los hermanos a que nos quieran, atarlo a nosotros. No. El atar está hecho para los demonios. Y lo que desate es el hermano queda desatado. Queda desatado en el cielo. Cuando está el ministerio de liberación, que tú echas los demonios en el nombre de Jesús. Se echa un ministerio con un carisma especial para eso. Pero cuando nosotros predicamos, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Estamos atando a esos demonios de esa persona que está escuchando y está quedando libre la persona. Porque cuando uno predica a Jesucristo y la persona dice, esto lo quiero, yo quiero esto, yo quiero esta vida, yo quiero vivir. ¿Sabéis lo que está haciendo? Diciendo, lo que tenía no me sirve. Lo que tenía no me sirve. Está desatando, le estamos atando eso, quitándoselo, y esa persona la estamos desatando para que viva una vida con el Señor. Entonces, fijaos lo importante que es predicar. Porque en ese momento, últimamente, me han contado algunos testimonios de personas pues que se han salido de Cristo, se han salido y por lo que sea han encontrado a alguien que le ha dicho, te has salido de Cristo, te has salido de esto, Cristo es la verdad, Cristo es el camino. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Echando los demonios de esa persona. Si esa persona lo coge, esa persona vuelve a Cristo, tiene la oportunidad. Estamos atando esos demonios. Que él, la persona, dice, es cierto, lo que me está diciendo es cierto. Entonces, en ese momento, está desatándose esa esclavitud y queda atada a los pies de la cruz de Jesucristo, sin tener que decir espíritu, porque entonces, si vamos por ahí a alguien que está así en esa situación, empezamos a echarle los demonios, se asusta, ¿no? Pero hay esta forma de hacerlo. Y cada vez que nosotros lanzamos a Cristo, el diablo huye. Y esta es la evangelización que tenemos que tener. Porque esta está la cosa. Está la gente tan mal. Está la gente tan mal. Tan vacío. Tan sin sentido. Nada más que prisa. Conseguí internet. Paso una página. Paso de otra. Sí. Sí, todo es corriendo. Ay, me quiero enterar de esto. Ay, que internet qué bueno es, ¿eh? Ya no quedo con un libro. Ay, qué bueno esto. Todo corre. Más. No, hermano. No, no entre en eso. No entre en eso. Tú necesitas la paz. La paz, la tranquilidad, el sosiego con el Señor. ¿Eh? Escuché que hay un santo nuevo, que se llama San Google. San Google, porque es que te da todo lo que pide. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tenemos la misión de instaurar el reino de Dios. Y el reino de Dios se instaura no en un lugar físico, sino en persona. Tú ganas una persona para Cristo, el reino se ha extendido. Gana otra persona para Cristo, el reino sigue extendiéndose. El reino se tiene que extender. Y nos ha tocado a nosotros. Pero, esto es duro y complicado, porque para que el reino se extienda en una persona, tenemos que desalojar lo que hay en esa persona, que es lo que hemos dicho. Se tienen que ir lo que está reinando en esa persona. Vamos a leer Efesios por último. Efesios 6, 10 al 17. Y el Señor nos dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor. Para todo esto, no podemos hacerlo sin esta hoja de ruta que nos da el Señor. Fortalézcanse en el Señor con su energía, que es el Espíritu Santo, y su fuerza, que es el Espíritu. Lleven con ustedes las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerza humana. No es mi amigo que es así, que tiene ese carácter y me quiere hacer daño. Me quiere echar por tierra lo que le voy a decir. No. Esa persona, cuando te rebate lo que tú le estás diciendo, no es ella, no es esa persona. Aquí te lo dice. No nos estamos enfrentando a fuerza humana, sino a los poderes y las autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. De arriba. Están aquí, en el aire. ¿Sabes? Estamos llenos. Si tuviéramos una gafa para ver lo que hay, no voy a. Qué susto. Bueno. Por eso, pónganse la armadura de Dios. O sea, para esta lucha tenemos que ponernos la armadura de Dios, para que el día malo lo puedan resistir y mantener en la fila valiéndose de todas sus armas. Vamos a ver, nos dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. El cinturón es que en aquel tiempo, como iban con las túnicas, pues... Cuando el Señor dice a correr, y ellos le pasaban igual, si van con el faldón, pues se liaban los pies. Sí, el cinturón era para que no te estorbara los trapos. De verdad que era para eso. Yo me he enterado. Entonces, tenemos que tener, dice, tomen la verdad como el cinturón, lo que nos hace ser rápido y veloz y está astuto. Ser astuto es tener la verdad, que es la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios que sea nuestra vida. Entonces, nos va a dar una sabiduría de saber dónde tienes que correr, dónde tienes que hablar, cuándo tienes que decir. La sabiduría de Dios a través de la palabra. O sea, que tengan siempre, tomen la verdad como cinturón, para poder ser ágiles. La justicia como coraza. Como coraza. Tú te vas a defender del enemigo, pero también te vas a defender del enemigo que está en el otro. Cuando tú te estás predicando, el otro te está... Es que los demonios están revueltos. Entonces, ¿cuál es la justicia? La justicia de Dios es muerte al enemigo. ¿Muerte al enemigo? ¿El enemigo quién es? El diablo y sus secuaces. Entonces tenemos que estar atentos con esa fortaleza, porque cuando predicamos, nos cansamos tanto, de verdad, se agota uno físicamente. Decía el padre Marcelino que 2 horas de predicación es como 8 horas de duro trabajo. Porque es una... queda... Cuando terminamos la efusión de espíritu, el curso de Nueva Vida, llegamos muertos a la casa, pero hechos polvo. Y es por eso, porque ha habido una guerra. Dice, estén bien calzados y listos para propagar el Evangelio de la paz. Bien calzado. No te apoye en tus seguridades. No te apoye en tus seguridades. Cálzate con Cristo. Tú tienes que ir en Cristo y en su Espíritu. No puedes ir en que yo sé, en que yo ya me lo sé, en que yo tengo un don de palabra, o yo sé cómo tengo que hablar. No. Cálzate a Cristo, a su Espíritu. Dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. La fe es un escudo. La fe es un escudo. Cuando tú estás predicando, a Pablo le discutían que no vea, le sacaban argumentos, ¿eh? Pero nosotros no podemos escuchar los argumentos del diablo, porque sabe cómo tocarnos y cómo dejarnos caos. No podemos, nosotros es la fe. Decir, no, yo creo en Cristo. No puedo escuchar esto, es Cristo. No puedo escuchar esto, es Cristo. Cristo es lo único que vale. Es la fe en Cristo. No te bajes de Cristo. No te bajes de Cristo. No empieces a escuchar al diablo. Porque te va a dar argumentos. Muchos hermanos dicen, es que me preguntan y yo no sé qué decirle. Porque claro, como me hablan de esto. Yo, no, mira. Como me decía una hermana el otro día. No, mira. Tú sabes mucho de eso. Yo a lo menos no me sé la palabra. Pero Cristo, Él me ha dado la vida. Y yo creo en Cristo. Me da igual todas las cosas que me estés diciendo. No discutí nunca con el diablo. Iba a discutir con el diablo. Y fíjate cómo estamos. Las consecuencias que ha traído. Dice con la fe. Y así podrán alejar las flechas incendiarias del demonio. Con la fe, eso que te está lanzando el otro, le da. Y por último, y usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. O sea, el casco de la salvación. La cabeza tiene que ir protegida. La mente tiene que ir protegida. Porque la mente se puede disparar. A ti te dicen cualquier cosa, te dejas así un poco tonta, como a Eva. Ah, es que no, Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. Y la tonta, no, ha dicho que podemos comer de todo menos de... Ah, de ese, entonces ya entró al trapo. La cabeza, no, firme en la palabra. No te salgas de la palabra. O sea que dice, y la palabra es una espada que entra. La palabra para ti, para protegerte, y para el otro, para clavársela ahí donde realmente tiene el mal. Porque ahí es donde el Señor quiere entrar. Bueno, quiere decir que tenemos una evangelización pendiente, que nos vayamos preparando, hermano, que nosotros ya sabemos, Cristo ha hecho una historia con nosotros. No tenemos que tener miedo, y si yo no sé decirle, y si, no, tú corta por lo sano, mira, sí, muy bien, muy bonito, que me da igual. Me da igual que si Moisés tenía barba o sabía cortar la barba. Que me da igual. Que yo lo que te digo es que Cristo cambió mi vida. Cristo cambió mi vida. Y la tuya la puede cambiar también. Esa es la predicación que el Señor necesita para estos tiempos. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa Señor Jesús, danos esa valentía, Señor, danos ese poder cumplir la misión, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, con tanto, tan ambiguo todo, Señor, con tanta confusión, Señor, con tantos argumentos, Señor, que se salen de tu palabra, Señor. Señor, danos el don de la oración para que todos los días vayamos ya armados, Señor, para luchar, porque la guerra está aquí, Señor, que no es contra la carne y la sangre, Señor. Tú amas a todo el mundo, Señor. Tú los amas y los quieres sacar de ahí, Señor Jesús. Pero nosotros estamos dispuestos, Señor, con tu espíritu, Señor, para luchar, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.